Buenas tardes, Juan Pellizar, con la columna de la historia de la música popular en Uruguay.
Muy bien.
¿Escuchamos?
Estuvimos en las entregas anteriores hablando de un poco el cambio que había habido en la movida de rock, con que se había pasado de tocar, los referentes habían pasado a ser los Beatles, a ser Jimi Hendrix, Led Zeppelin, se había complicado un poco más el tema de la ejecución, y también era una música menos bailable, que le había un poco cambiado el público a los boliches y a los bailes de los jóvenes de Montevideo. Esto que estamos escuchando es un tema que se llama Ilusión, de la banda Opus Alfa, que en el año 71 da un recital en el Estudio Auditorio del Sodre, que fue uno de los primeros que salía de los bailes. Habían habido pocos recitales en salas y ese tipo de lugares, y también como de los primeros contactos entre el rock y un lugar del mundo para mí mal llamado culto, ¿no? La primera parte de este recital sorprenden incorporando elementos del barroco, del celta y del tango. Pero vamos a dejar a Jorge Graff y a Daniel Bertolone que nos cuenten un poco esa experiencia.
Fue muy importante, digo, porque también era un poco desafiante la idea, porque no había mucha costumbre de que las bandas de rock and roll tocaran en una sala. La veníamos acostumbrados a tocar más bien siempre todas las bandas de rock and roll en bailes, pero no tocar en teatro. Y bueno, tocar en esa sala fue todo un desafío, porque la primera vez que presentaba, en mi caso, yo no sé en el caso de Daniel, pero yo creo que era lo mismo, que nos presentábamos ante un público de 1000 personas, como fueron, y tocamos ahí, me acuerdo, la primera parte fue justamente la parte, por lo menos para mí, más comprometida, porque tenía que tocar el violín y hacía 1000 años que no tocaba, y para mí llegar a tocar el violín para ese concierto me dio un trabajo bárbaro. Y por suerte tenía también al otro violinista, que era el tecladista, que tocaba un poco mejor que yo, y entonces yo me afirmaba ahí un poco en lo que él hacía y salió todo bien. Pero también eran trabajos experimentales. Barral tocaba una bandurria y él acomodaba sus acordes que inventaba él. Él tocaba una quena y las partes así, digamos, unplugged. Jorge componía mucho Barral en ese género. Esos eran los temas, más bien temas de él. Él le gustaba mucho. Ya tenía unas influencias del celta, andaba con el barroco y el celta en la cabeza ya hace 20 años atrás. Después la música celta se hizo famosa ahora hace 5, 6 o 7 años. Barral estaba con eso ya en ese momento.
¿Cómo tomaba el público esa experimentación?
Bien, muy bien. Fue reconfortante, ¿no? Y a grabar el
Pero no fuimos los primeros, ya habían habido otras cosas.
¿Antecedentes de rock?
Sí, pero no, con bandas que no hacían un género, digamos, tan experimental como el de Opus Alfa. Con bandas que hacían un género que ya era más popular.
¿Quién?
Los Killers.
Los Killers tocaron antes que nosotros.
No en el Sodre, pero ya habían tocado en teatro.
No, pero yo, ¿en teatro? ¿Qué teatro?
En el Millington Drake.
Ah, puede ser que haya alguna experiencia, sí, que
el Millington Drake
tuviera, pero la propuesta de los Killers, eso siempre fue un grupo como con las características de Opus Alfa Sante, cantando un buen rock and roll, pero en inglés, ¿no? Uh-huh. Como eran como covers, digamos.
Bueno, eso que escuchábamos era con respecto a esas experiencias con el barroco y mezclando cosas del celta, en un recital con la música de rock. Era un grupo identificado con hacer un rock progresivo al estilo de Deep Purple, con mucha influencia de ese tipo de rock. Y también se metieron con el tango, que esto que estamos escuchando es la canción Tango, de Opus Alfa. Bueno, con también polémica incluida, bueno, de qué es un tango, qué no es un tango. A Piazzolla le dijeron esto o esto otro. Bueno, vamos a escuchar cómo tomaron ellos meterse con el tango en esa época.
Sí, eso fue muy, fue muy, bueno, muy, 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 bueno, digamos, muy bueno. Fue una experiencia muy elemental y no era nuevo tampoco. O sea, pues fue una idea, bueno, digamos, de empezar a fusionar el tango con otras cosas que no eran tradicionales o no eran, digamos, para un tanguero tradicional hubiera resultado como un asesinato del tango.
¿Sentían la necesidad de meter cosas del Río de la Plata?
Sí, yo.
Como si como Totten iba por el candombe, ustedes iban por otro lado, ¿sentían la necesidad?
Sí, sí.
Claro,
sí, era ese
pasa,
camino,
también
¿no?
estaba digo, esto, ¿viste? Que sí.
Había un interés de fusionar las músicas, de encontrar un sonido nuestro, digamos, de alguna forma, que tuviera, digamos, un rock and roll que tuviera de alguna manera un sonido que fuera de alguna forma nuestro.
Yo quisiera agregar una cosa respecto al tango.
Después, sí.
Que es lo siguiente, cuando Pusalfa hizo esas experiencias con tango, no iban dirigidas al mercado tanguero, iban dirigidas al mercado de gente joven, de rock, primero. ¿Por qué? Y ese es un problema muy largo, pero para hacer una historia larga corta. El tango era un género muy, muy local y con toda una cantidad de códigos y valores muy, muy pesados, digamos, muy salados, como para que los tipos estuvieran dispuestos a cargar eso por la borda y decir, bueno, dale, metele lo que sea, ¿no? El tango es muy fuerte. Y nosotros lo que pretendíamos era de que esos valores del tango que lo viera también la gente nueva, que por ahí la gente nueva, como había una brecha cultural con la generación anterior, que eran los tangueros de ley, por decirlo de alguna manera, de romper un poco esa brecha para que el tango también se rescatara y no quedara una cosa así cerrada, ¿viste? Que fue lo que hizo Piazzolla, que lo terminaron echando.
Ahí, un caso de influencia importante que es el de Piazzolla, también en nosotros, ahí en esa decisión de hacer la tanguese.
Estamos hablando del año 71, ¿no? Donde ya seguían esas polémicas del tango que las vemos en la historia de nuestra música.
Si es tango, si no es tango.
Esas eternas discusiones, ¿no? Que se ve que hay un público de tango, ¿no? Que se mantiene firme a una postura de lo que es tango. Y por eso cada vez que alguien decide experimentar algo, le empieza a buscar otra etiqueta y empieza a hacer tangués o canción tanguística o de aires de tango. Es increíble porque esa misma discusión hace ya del 71, 30, 40 años.
Y te decía una cosa, si fuera por los puristas, capaz que estaba muy preocupado de decir, bueno, hay que llamar por su nombre a lo que es y no a lo que no es. Pero si fuera por una especie de gueto purista, sería tan aburrido. ¿Cuántas cosas no habrían sucedido, no? Es decir, la música, lo rico de la música es la fusión, es los encuentros con otras formas de tocar, con otras culturas, todo eso es lo que nos deja la música de positivo permanentemente.
Lo complejo es cuando eso termina coartando la libertad del músico, que el músico no está preocupado por la casilla en que lo ponga.
Claro.
El tipo hace música y saca para afuera lo que tiene para sacar. El tema es cuando esas cosas le coartan la libertad creativa.
Claro.
¿No?
No me voy a meter con esto porque me van a la guardia vieja me va a putear, ¿no?
Exactamente.
Y esto es el rock progresivo,
exactamente.
El impacto del rock progresivo, ¿no?
Es Vuela mi galaxia de siglo, que era otro de los hits que sorprendió en esa época, ¿no? En el 72 ya encontramos a bandas de rock en la cúspide, podemos llegar a decir, ¿no? Donde estaban peleando los primeros puestos de venta de discos, que eran Totten y Siglo, eran dos de esas bandas que en ese año anduvieron muy bien con el tema de las ventas. Vamos a escuchar un testimonio de Gonzalo Farrugia, que nos cuenta un poco cómo era tocar en ese año donde estaban en la cúspide.
Siglo tocó mucho en el Parque Hotel. Era interesante porque estaba mezcladísimo todo el público en esa época. Tocaba el Sexteto Electrónico Moderno, que era justamente para la gente de saco y corbata y empleados de banco. Yo qué sé, gente común, terrícolas, como les digo yo. El sexteto electrónico moderno, Los Delfines, que hacían un pop melódico interesante mezclado con rock y siglo. Y era un ticket muy interesante porque se mezclaba todo. Veías tipos con la mochilita y con la camperita rota y la campera de cuero, y otro tipo al lado de traje y corbata con la novia escuchando Vuela mi galaxia y mirándose como diciendo, ¿qué es esto? ¿No? Esto no se puede bailar. El sexteto electrónico moderno tocaba melódico internacional. Los Delfines tocaban esa mezcla de rock pop que tuvieron mucho éxito, por cierto. Y nosotros tocábamos una especie de rock sinfónico, pesado, agresivo.
Bueno, ahí teníamos a Gonzalo Farrugia contándonos un poco cómo eran esas anécdotas del Parque Hotel, donde compartían escenario con el Sexteto Electrónico Moderno, y estaba también Siglo. Entonces tenías a un muchacho, como decía él, con la campera toda rota, dando saltos con Vuela mi galaxia, uh-huh. Y a otra gente que iba a bailar el rock melódico, compartiendo eso y como que no entendiendo mucho de qué iba la cosa, o no compartiendo los gustos, ¿no?